Hoy iniciamos nuestra nueva serie de sermones llamada Redentor, en la que estaremos considerando los eventos relacionados con la muerte y resurrección de nuestro Redentor Jesucristo, según se relata en el Evangelio de Lucas. Si haces tú a solas con Dios, el devocional que proveemos como iglesia, estarás meditando en varios pasajes relacionados de este Evangelio. De hecho, sería una magnífica idea leer todo el Evangelio de Lucas durante este mes. En abril y a veces marzo cada año, en la llamada Semana Santa en el calendario litúrgico, pues tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra redención. Y este año en particular, considerar la obra y persona de nuestro Redentor Jesucristo. ¿Y por qué será importante hacer esto? ¿Por qué es importante separar un tiempo para ponderar la profundidad y la seriedad de lo que Jesús hizo para redimirnos del pecado? Bueno, porque somos muy dados a perder de vista con mucha facilidad lo maravillosa, profunda, asombrosa, increíble que es nuestra redención y cuánto necesitamos a nuestro Redentor cada día de nuestras vidas. Y es que algunos entramos en una especie de ciclo anual en el que cuando van llegando fechas, no sé, como Navidad o Semana Santa, como que nos sentimos más sensibles a las cosas espirituales, y aunque todo el año hemos estado ausentes para estas fechas, como que nos acordamos que hay que hacer algo de devoción religiosa. En el equipo ministerial el otro día estábamos reflexionando acerca de un incremento en la asistencia dominical con una tendencia al alza en las últimas semanas. Y alguien comentó, es que ya se acerca la Semana Santa, ¿no? Y el fervor empieza a acercarse. Qué bueno que estas fechas aún nos animen a la reflexión y al recogimiento espiritual. Y no solo estemos pensando, no sé, en ir a la playa o estar de vacaciones en estos días, pero lo importante es que no solo para estas fechas tengamos tal devoción, sino que nos acompañe todo el año y cada día de nuestras vidas. Que cada día nos maravillemos y nos asombremos de nuestra redención y de nuestro gran Redentor, para que le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Y hoy comenzamos nuestra consideración de los relatos sobre nuestra redención, según el Evangelio de Lucas, con unos pasajes que nos muestran cómo Jesús anunció el plan práctico de redención que iba a realizar para perdón de nuestros pecados. Hoy hablaremos del anuncio de la redención realizada por Jesucristo mismo, nuestro Señor. Y allá en el Evangelio de Lucas encontramos tres lugares en los que el Señor Jesús anunció explícitamente su obra de redención. Los encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 22, en Lucas capítulo 9, versículos 43 y 45, y en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. En otros lugares, por supuesto, Jesús hizo referencia a su obra de redención, pero en estos versículos es explícito y lo dice con todas sus palabras. Ahora sí, como decimos, más claro ni el agua, ¿no? Tomemos entonces como base el pasaje un poco más largo, que es el de Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34. Si tienes tu Biblia, la puedes tener abierta allí. Y aunque haremos mención de los otros pasajes conforme vayamos avanzando, pues nos centraremos más bien en este. Pero el punto que queremos recalcar este día es que nuestra redención no fue una acción improvisada, sino la acción intencional, decidida e infalible de la gracia de Dios. Era claro que necesitábamos un Redentor, alguien que viniera a liberarnos de la condenación y la esclavitud del pecado, alguien que nos librara de nuestras cadenas. Y ese Redentor que tanto necesitamos, lo recibimos en la obra y persona de Jesucristo. Nuestro Dios, al enviar a Jesucristo como nuestro Redentor, no estaba improvisando al momento, sino estaba realizando una acción cuidadosamente pensada, planeada y ejecutada perfectamente para lograr el objetivo de redimirnos de nuestros pecados. Cuando logramos ver esta realidad, entonces, nuestra fe debe afianzarse en aquel que cumple sus propósitos y debemos animarnos a seguir caminando en el Evangelio, porque Él nos redimió. Y Él no era un héroe improvisado, sino estaba llevando a cabo un plan eterno e infalible que vino por la gracia del Señor. Podemos entonces afianzar nuestra fe en nuestro Redentor al considerar el anuncio que hizo a sus discípulos de lo que iba a pasar. Veremos entonces cuando menos tres verdades de nuestro Redentor reflejadas en estos versículos allá en Lucas capítulo 18 del 31 al 34 y los otros pasajes del capítulo 9. En primer lugar, tenemos un Redentor profetizado. Jesús es nuestro Redentor profetizado. Dice Lucas capítulo 18, versículo 31. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. El Evangelio de Lucas reporta tres ocasiones, como ya dijimos, esto que Jesús les comenta, les dice, les anuncia a sus discípulos sobre la misión que venía a cumplir. En el capítulo 18 encontramos la tercera de estas menciones. Y aquí específicamente nos dice que estaba hablando con los doce, con su grupo más íntimo de discípulos, que luego serían conocidos como los apóstoles. Y una de las revelaciones que les hizo es que estaba llegando el momento que sería evidente para ellos que Él era el Redentor prometido en toda la profecía bíblica. Les dijo que se habría de cumplir todo lo que los profetas habían dicho a lo largo de toda la historia bíblica de la redención. El cumplimiento de las profecías era la prueba fehaciente de que Jesús es el Redentor verdadero. ¿Cómo de qué estamos hablando entonces cuando decimos esto de las profecías? ¿Qué tipo de cosas habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento, en el pasado bíblico, que serían cumplidas en la obra y persona de Jesucristo? Bueno, por ejemplo, el Salmo 22, en el que hay varias referencias que se pueden ver hechas realidades ya en la pasión y muerte de Jesucristo. Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos mis gritos de angustia. El mismo Jesús, estando en la cruz del Calvario, exclamó este salmo, dijo este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el salmo está lleno de referencias a él mismo. El salmo 22, por 16 al 18, tiene otras referencias a su muerte, a su crucifixión. Como dice: como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Y allá ese día de la crucifixión, estas cosas fueron cumplidas. Y no podemos olvidar, por supuesto, el conocidísimo pasaje de Isaías capítulo 53. Específicamente de los versículos 3 al 12. Es un pasaje largo, pero es importante que al escucharlo vas a ver que no puedes no pensar en Jesucristo. Isaías capítulo 54, versículos 3 al 12 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ya que conocemos la historia de nuestra redención, ¿cómo no leer este pasaje profético del Antiguo Testamento y ver la descripción de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos un Redentor que cumplió con su pasión y muerte todo lo que los profetas habían escrito acerca de Él. Por eso en toda la Biblia, no importa dónde leas, vas a encontrar de alguna manera una conexión con nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor que anunciaron los profetas, toda la Biblia habla de Él en ese sentido, y que dio cumplimiento al plan de redención. Y esto nos da la confianza de que hemos sido redimidos en verdad, de que estás siguiendo al verdadero Redentor, de que estás, si estás en Cristo, estás en el correcto, porque todas las profecías fueron cumplidas en Él. Jesucristo es nuestro Redentor profetizado. Pero también, en segundo lugar, tenemos un Redentor enfocado. Jesús es nuestro Redentor enfocado. Regresamos a Lucas capítulo 18, el siguiente versículo 32 y 33, dice así. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. En este anuncio, Jesucristo no solo hace la conexión con las profecías pasadas acerca de Él, sino también hace la conexión profética con el futuro inmediato que sus discípulos iban a atestiguar. En estos anuncios, que repite tres veces el Evangelio de Lucas, Jesucristo avisa a sus discípulos lo que iba a acontecer. No era nada improvisado para salir del paso, como vemos, sino era un programa cuidadosamente planeado y detallado. Al anunciarles lo que vendría, les remarca que escucharan bien, que pusieran mucha atención, pues esto pasaría indiscutiblemente. Nuestro Redentor estaba enfocado en cumplir la misión y quería que sus discípulos se enfocaran también como Él. Les detalla entonces lo que iba a ocurrir. Iba a haber oposición tremenda a Jesucristo y también iba a pasar por mucho sufrimiento hasta la muerte. En Lucas capítulo 9, versículo 22, dice, y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Según este versículo, la oposición vendría primeramente de parte de la institucionalidad religiosa de su tiempo. Los líderes, los sacerdotes y los maestros de la ley le iban a rechazar y le iban a hacer sufrir. Y ya leímos en el capítulo 18 hace un momento que no solo los religiosos judíos se opondrían a él, sino también los gentiles, es decir, los que no son judíos. En este caso específico se refería a la institucionalidad civil de su época, caracterizada por la cultura grecorromana. En el capítulo 18 entonces se detalla aún más lo que ocurriría prácticamente. Se iban a burlar de él, lo insultarían, lo escupirían, lo azotarían. Tortura y sufrimiento sobrehumanos le esperaban. Y por si fuera poco, tanto en el anuncio del capítulo 9 como en el capítulo 18 terminan de la misma manera diciendo que lo iban a matar, que iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. El programa era claro, específico y enfocado. Nuestro Redentor Jesucristo iba a enfrentar todo esto para cumplir enfocadamente la misión, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Redentor no se distrajo, no se desenfocó, no se desvió del plan establecido desde la eternidad. De hecho, usó la palabra: es necesario que yo sea entregado, que es necesario que yo sufra todo esto, es necesario que yo muera, es necesario que yo resucite al tercer día, dijo Jesús. Y tenía que pasar tal y cual se había establecido. Solo ponte a pensar por un momento cómo estarías si supieras exactamente cómo van a ser tus últimas horas de vida. Imagina que sabes el día, la hora, las circunstancias, todos los detalles de cada evento tras evento que llevarán hasta tu muerte. ¿Podrías vivir tranquilo sabiendo todo esto con tanta precisión? La verdad es que, bueno, la mayoría de nosotros dirían, espero que diga que no, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de nosotros decimos, es una bendición no saber esto respecto a nuestra propia muerte. Nuestra vida está en las manos de Dios y nuestra muerte está en las manos de Dios y con eso nos basta. Pero nuestro Redentor sabía cada detalle de su padecimiento y muerte y estuvo dispuesto a entregar voluntariamente su vida para hacer ese sacrificio eficaz para el perdón de nuestros pecados. Por eso decimos que nuestra redención no fue una acción improvisada, sino la acción intencional, decidida e infalible de la gracia de Dios. Tenemos un Redentor profetizado y enfocado, pero tenemos algo más. En tercer lugar, tenemos un Redentor eficaz. Jesús es nuestro Redentor eficaz. Dice Lucas capítulo 18, versículo 34. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que hablaba. Jesús estaba haciendo lo más claro posible, Jesús estaba haciendo con bolitas y palitos pintando y describiendo lo que iba a pasar, pero los discípulos estaban todos desenfocados, estaban pensando en quién iba a ser el más grande, en quién iba a estar a la derecha de Jesús en el reino, estaban tan desenfocados pensando otras cosas que no escucharon. Bueno, sabemos que sí lo escucharon, pero como decimos, estaba en la luna. Sabemos que eso lo escucharon porque luego lo recordaron, ¿no? Y comprendieron. Pero aunque lo escucharon en ese momento, no entendían de qué estaba hablando Jesús. Voy a morir, voy a resucitar. Ah, sí, Jesús. Ajá. Oye, ¿pero quién va a estar a tu derecha? Es interesante notar que cada vez que Jesús dijo estos anuncios, le precedía un evento importante que mostraba la grandeza de Jesús. Y los discípulos con esto se turbaban, vaya, se distraían. Por ejemplo, después de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es que Jesús mismo le dice, en ese momento voy a morir, voy a resucitar, etcétera. Y también después de la transfiguración, cuando Elías y Moisés aparecen con Jesús y lo ven Pedro, Juan y Jacobo y quedan asombrados, atónitos, después de esto les dice, voy a morir y voy a resucitar. Todo esto pudiera hacerles pensar a los discípulos, todas esas manifestaciones gloriosas de ver a Jesús tan glorioso, bueno, de que pues ya lo habían hecho, ¿no? O sea, estaban con el Mesías, con el ungido. Lo que seguiría para ellos era reinar con Cristo. Pero Jesús les regresa los pies a la tierra diciéndoles que había todo un programa de sufrimiento preparado para él antes de gloria y reinos venideros. Que tenía que morir y resucitar. Que tenía que cumplir la misión de la redención antes de cualquier otra cosa que ellos estuvieran anhelando. Pero los discípulos no lo entendieron. Sino hasta luego que habiendo sido consumada la redención, miraron de nuevo atrás estas palabras y pudieron entender cuánto sentido tenían y qué tan distraídos estaban. Y es interesante que hasta lo escriben en los evangelios, ¿no? Ellos mismos se echaban tierra. Aunque los discípulos no lo entendieron en el momento, esto no detuvo a Jesús de cumplir su misión. La redención no dependió del apoyo de sus discípulos o de la fe de sus seguidores. Nada de esto fue un impedimento para que el Señor subiera al Monte Calvario el día y la hora establecida por el Padre y realizara el sacrificio de su vida una vez y para siempre, salvando para siempre a aquellos por quienes murió. Y tampoco la incredulidad y abandono de sus discípulos impidió que al tercer día la tumba no pudiera retenerlo y resucitara con poder para ser el Señor de la gloria. Tenemos un Redentor eficaz que cumplió plenamente lo que requería nuestra salvación, venciendo oposición, venciendo sufrimiento, venciendo incredulidad y venciendo hasta la misma muerte. ¡Qué gran Redentor y Señor tenemos en Jesucristo! Porque mis hermanos, nuestra redención no fue una acción improvisada, sino la acción intencional, decidida e infalible de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué hacemos con estas verdades acerca de nuestra redención y de nuestro Redentor? Te invito a considerar algunas ideas. Si estás escuchando acerca de nuestro gran Redentor por primera vez y reconoces que aún no estás bajo el cobijo de su obra y persona por medio de la fe, te llamo a reconsiderar tu vida y tus caminos, arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida y fe al único que en verdad puede guiar y puede transformar tu vida y reconectarte con el Padre Celestial. Si has escuchado acerca de él, pero eres de los que nos entusiasmamos cada año solo en el tiempo de Semana Santa, te animo a cortar el ciclo anual y convertirlo en una realidad cotidiana en tu vida. No tienes que esperar una vez al año para acercarte al Señor. Cuando nuestro Redentor ha hecho cercano al Padre todos los días y por la eternidad, por su obra maravillosa de gracia. Si ya gozas las grandes bendiciones de haber sido redimido por Jesucristo y estás en la familia de Dios por su gracia, te animo a que afiances tu fe en el Redentor para vivir cada día de tu vida en un mundo donde vas a encontrar oposición, sufrimiento y dificultad. Recuerda que tu Dios no es un improvisador, sino hace todo de acuerdo con su propósito y su santa voluntad. Por eso, si estás pasando en esa situación que estás pasando, no temas y anímate para seguir fiel a tu Redentor Jesucristo todos los días de tu vida, pase lo que pase. Pero también recuerda que si hemos conocido al Redentor Jesucristo, tenemos una gran responsabilidad y un gran privilegio de llevar su mensaje y hacer discípulos a todas las naciones. Por supuesto, recuerda comenzar en casa, pues el discipulado comienza con nuestros hijos y con nuestra familia. Como padres somos los responsables de discipular a nuestros hijos, pero también debe extenderse más allá de nosotros hasta lo último de la tierra. Este es el llamado que la iglesia tiene de hacer discípulos que hagan más discípulos hasta los confines de la tierra. Así que participa activamente en el discipulado de alguien más. Comparte este mensaje. Ayuda a alguien a dar un paso más en su caminar con Cristo. La redención no fue una acción improvisada o al azar, sino fue un acto totalmente deliberado y planeado. Nos trajo un Redentor profetizado, enfocado y eficaz, que hoy nos hace estar en una relación creciente con el Padre, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro gran Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde, porque nos permites venir delante de ti con gratitud, con gozo, recibir también tu palabra y también el sacramento en esta tarde. Gracias, Padre, porque sabemos que no en nosotros mismos y por nuestros propios pies no podemos acercarnos a tu mesa. Pero por la gran obra de nuestro Redentor Jesucristo, por su sangre derramada y su cuerpo partido en nuestro favor, representados en emblemas, sellos, símbolos aquí al frente, Señor, sabemos y estamos seguros que tenemos un lugar por invitación misma tuya, por haber sido revestidos de Cristo, podemos acercarnos a la mesa, ya no como advenedizos, sino como hijos. Gracias, Padre, por esto. Y ahora que vamos a participar,